6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos la mañana del fin de semana de COPE, es 2 de julio, y a que no hay nada mejor que madrugar en domingo. Hoy las temperaturas suben un pelín más, van a llegar a los 40 grados en Córdoba, Sevilla, Badajoz, y se prevén chubascos y tormentas en el centro e interior del este peninsular. Ya sabes, provincias de Teruel, de Cuenca. Si miramos al norte, no van a alcanzar los 25 grados ni en Santander, ni en San Sebastián, ni en Oviedo, que es un contraste al que estamos más que acostumbrados. En el norte de Galicia y el Cantábrico se esperan cielos nubosos que van a dejar lluvias débiles dispersas a primeras horas en el litoral y por la tarde en el interior. Estamos a punto de empezar una nueva semana en la que va a comenzar la campaña electoral para el 23 de julio. Vuelta la burra al trigo. Esto es como instalarse en el Día de la Marmota de forma permanente. Llevamos en campaña desde que empezó el año y sí, a partir del 7 de julio, a partir de este viernes, que será San Fermín, y en Pamplona se correrá el primer encierro, pues todos los partidos nos van a volver a poder pedir el voto. Los toros de San Fermín ya están en los corrales del gas y los políticos andan también por ahí sueltos, con ganas de llevarse por delante a sus adversarios. Habrá cornada, fijo. No hay que ser muy audaz para saber por dónde van a ir los mensajes estos días. Los del PSOE están claros. Se van a erigir, y ya lo están haciendo, como el único partido con opciones dentro de la izquierda. Nada de los guiños y de los mimos que hemos visto meses atrás hacia Yolanda Díaz, nada. Yolanda, te habrás dado cuenta. Se han acabado las carantoñas. Y esencial, distanciarse todo lo que puedan de Podemos, como si estos 4 años durmiendo en el mismo colchón no hubieran pasado. Habrá que hacer como si todo se haya tratado de un accidente. Otro de los ejes de campaña socialista que va a primar estos días, pues va a ser alentar el miedo, que viene la extrema derecha, de la mano de la derecha extrema. Mirad lo que han hecho en Valencia, en Extremadura, y lo que prepara el PP también en Aragón y Murcia. Es verdad que esta estrategia no le terminó de funcionar al PSOE el 28 de mayo. Se demostró que ese discurso apenas le sumó, pero esa es la linde que han cogido y no la van a soltar.
Y esto, unido a que los principios y la palabra del señor Feijóo descansan en paz, pues hace que tengamos unos pactos de la vergüenza entre el Partido Popular y Vox, donde lo que se hace es recortar derechos.
El ministro Bolaños, eso sí, ni media palabra de sus pactos con Podemos, nada tampoco de sus concesiones a los separatistas catalanes, con los indultos y el adiós al delito de sedición incluidos. Y fundamental, nada de mencionar a Bildu. Lo de los acuerdos con Bildu para sacar adelante los presupuestos tampoco ha existido. Y por eso van a tratar de demorar todo lo que puedan lo de Navarra. En la comunidad foral, el centro-derecha de Unión del Pueblo Navarro ganó las elecciones con más de 33.000 votos de diferencia sobre el segundo. Tienen 4 escaños más que la segunda fuerza, que es el PSOE. Pero si se une toda la izquierda a Navarra, y como ocurrió hace 4 años, Bildu se abstiene, la socialista María Chivite seguirá de presidenta de Navarra. Eso no se considerará un pacto de la vergüenza, no. Será presentado, no tengan duda, como el acuerdo del progreso navarro. Más cuestiones previsibles de esta campaña. Lo de la economía, lo de la moto, ese vehículo al que recurre Pedro Sánchez para reflejar la evolución de la economía española. Hay muchas clases de motos y no todas van a la misma velocidad. Pero en eso no vamos a entrar ahora. Si nos fijamos en las cifras del paro, igual el presidente del gobierno se está refiriendo a una moto de juguete. En España hay casi 3 millones de parados que son prácticamente crónicos. Si nos comparamos con Europa, encabezamos la tasa de desempleo con un 12,7%. No nos gana nadie. Aquí somos los campeones. Si nos comparamos con Alemania, cuya tasa es del 2,9%, le superamos en casi 10 puntos. Ocurre lo mismo con la tasa de empleo juvenil. Aquellos que tienen menos de 25 años, más del 28% de los jóvenes por debajo de esa edad, en España no tienen trabajo. La media de la eurozona está en el 14%, la mitad, justo la mitad que en España. Y ese es nuestro gran lastre, el desempleo. Todo a pesar del maquillaje que aporta la reforma laboral con lo de los fijos discontinuos. Hay otro indicador que no lideramos, pero en el que también estamos en cabeza. Esa referencia es el porcentaje de personas en riesgo de pobreza y exclusión. En España es del 26%, en un podium que no es para presumir, en el que nos supera solo Rumanía con el 34% y Bulgaria con el 32%. Se puede hablar también del gasto público, apartado en el que España ha aumentado el mayor incremento de toda Europa. Se puede hablar de la deuda, también con un incremento por encima de la media europea. ¿Y qué dice Núñez Feijóo? Pues el presidente del Partido Popular dice que no le compra la moto a Pedro Sánchez.
Como dice el presidente del gobierno, la economía española va como una moto. La economía española va como una moto estropeada, sin ruedas, sin frenos y sin gasolina.
En el Partido Popular los mensajes de campaña van a ir encaminados al cambio. Feijóo sabe que van a tener que entenderse con Vox, que la fórmula de Valencia, con más rapidez y limpieza que la de Extremadura, tiene muchas papeletas de repetirse. Sabe que sus votantes no ven con malos ojos los pactos con Vox, aunque en campaña le va a tocar vender algo obvio, que su objetivo es gobernar en solitario. De momento las encuestas no le permiten esa posibilidad. El follón de Extremadura no le ha venido bien al Partido Popular, pero aún así, en los últimos sondeos, como el que ayer publicaba Sigma 2 para El Mundo, la suma con Vox le sigue dando la mayoría absoluta. Con Cristina López-Lichtín han pasado en el fin de semana Narciso Michavila. Es el presidente de GAT3, la consultora más envidiada por el socialista Tezanos. ¿Ya le gustaría al CIS, ya le gustaría a José Félix Tezanos acertar la mitad, solo la mitad de lo que lo hace Michavila? Sitúa a Feijóo por encima de los 150 escaños y a Sánchez no le salen las cuentas.
Sánchez sabe perfectamente que él pierde las elecciones y por eso las convoca, porque una vez que ve los resultados de la noche electoral, dice, evidentemente, con este resultado, con 2 millones de votos la derecha sobre la izquierda, es imposible que yo pueda gobernar, porque es que Sánchez además gobernó con la abstención de Bildu, Esquerra. Ahora ya no le dan las matemáticas.
Pues por delante 3 semanas, en las que todavía pueden pasar muchas cosas, y aunque las encuestas serias no son ningún cuento de la lechera, tienen su margen de error, y también tienen capacidad para moverse a medida que se acerca el día. El día, ya sabes, dentro de 3 domingos, el 23J, por cierto. Igual tú eres de los que no les echas nada de menos, pero ¿te has parado a pensar que tanto Pablo Iglesias como Irene Montero han estado desaparecidos estos días? Yolanda Díaz mantuvo el veto contra la ministra de Igualdad. No va en las listas de Sumar. Y Montero e Iglesias están esperando al 23 de julio para, si el resultado no cubre sus expectativas, salir a señalar sin piedad. Ya veremos cómo y cuánto participan durante esta campaña. A la ministra suelta violadores, sí, la vimos ayer. La escuchamos también en el desfile del orgullo en Madrid. evitó compartir pancarta con otras compañeras del Consejo de Ministros y Montero prefirió subirse a una de las carrozas.
Las referentes, les referentes, los referentes, nosotras, nosotros y nosotras, todas, todos y todes.
Bueno, todavía estamos esperando a Irene Montero, que Irene Montero pida perdón por los 1.127 delincuentes sexuales beneficiados por su ley del solo sí es sí. Todavía estamos esperando, además del todos, todas y todes, a que se dirija a las víctimas de los 115 violadores y pederastas que han salido de la cárcel antes de tiempo. Están pasando más noticias en este domingo y te las cuento ya en titulares con Sandra Senjo. Disturbios.
Al menos 427 personas han sido detenidas en Francia durante la noche. La tensión aumenta sobre todo en la capital. Una ola de violencia que empezó con la muerte de Nael, abatido por la policía el martes y que ha sido enterrado este sábado.
Ruta Canaria.
51 personas han muerto en un nuevo naufragio tras pasar 8 días a la deriva. Entre las víctimas hay 3 niños y 11 mujeres. 4 personas han logrado sobrevivir y se encuentran hospitalizadas.
Una de las rutas de la inmigración que no deja de ser una de las rutas de la vergüenza. Violencia contra la mujer.
2 nuevos posibles casos, uno en Burgos de un hombre con antecedentes por maltrato a su expareja y otro en Pamplona que finalmente va a ser investigado por violencia machista. El arrestado va a pasar hoy a disposición judicial.
Día de luto.
El primero de los 3 decretados en Zuera, en Zaragoza, por el fallecimiento de su alcalde, Luis Zubieta, tras ser atropellado por una furgoneta cuando iba en bicicleta. El funeral será mañana lunes.
Twitter.
Limita temporalmente los tweets que cada usuario puede leer al día. Elon Musk va finalmente a poner ese tope en 10.000 para las cuentas verificadas y 1.000 para las que no lo están. La red social ha dejado de funcionar varias horas este sábado.
Euclid.
La Agencia Espacial Europea ha lanzado el telescopio con éxito al espacio desde la estación de Cabo Cañaveral, en Florida. Su misión es crear un mapa 3D más preciso del universo y conocer cómo eran las galaxias hace 10.000 millones de años.
Haces bien en madrugar con nosotros, porque si sales ahora a la calle, lo haces con la radio puesta, claro, pues puedes aprovechar todavía esas brisas de fresquito que, ya te aseguro, al menos en la mitad sur, se van a notar muy, muy poco a lo largo de esta jornada. Ya te he contado esos 40 grados que van a tener muchos puntos de Andalucía y de Extremadura. Ahora son las 6 y 13, son las 5 y 13 en Canarias. Y en las calles de las principales ciudades francesas se ha vivido la quinta noche de disturbios. Auténtica oleada de violencia desatada en varias ciudades del país bajo la excusa del asesinato del joven Nael a manos de la policía en Nanterre, a las afueras de París, el pasado martes. Ahí ya, esta noche, más de 400 detenidos. La cifra total desde que comenzaron los disturbios se acerca a los 3.000. Esta noche otros 45.000 policías han sido desplegados para tratar de evitar los violentos altercados. La mayor tensión se ha vivido en los Campos Elíseos de París, que han tenido que ser cerrados por la policía para que no aumentaran los disturbios. Mientras, el presidente Macron ha cancelado un viaje oficial que tenía previsto realizar mañana a Alemania. En los cerca de 4 meses que ha durado la crisis por la reforma de las pensiones, no suspendió Macron ni anuló ningún viaje internacional. Esto da buena cuenta de la tensión y de la complicada situación al borde del colapso que se vive ahora mismo en Francia. Esta noche, la quinta de protestas llega después de que este sábado, en un acto multitudinario, haya sido enterrado el joven Nael. París, Asunción Serena.
Unas 1.500 personas asistieron ayer al entierro de Nael, el joven abatido por un policía el pasado martes. El féretro blanco fue introducido a hombros en la mezquita de Nanterre por 8 personas cercanas a la familia. A la salida, las mujeres entonaron los ulureos, el grito para expresar el dolor. Otros aplaudieron y después solo los hombres acompañaron el féretro hasta el cementerio del Mont Valérien, donde fue enterrado Nahel, y todo lejos de las cámaras, tal y como la familia había deseado, para preservar su intimidad. Por otro lado, ante la persistencia de la ola de violencia, Macron decidió finalmente anular la visita de Estado ayer por la tarde, una visita de Estado a Alemania, que debía comenzar esta misma noche, para seguir de cerca los eventos y evitar los reproches como los que le hacen por disfrutar de un concierto de Elton John en plena segunda noche de disturbios. A primeras horas de ayer noche había una calma tensa en París, donde tuvo lugar una manifestación improvisada frente a un fuerte despliegue policial. 37 personas fueron detenidas por llevar objetos que podían utilizarse como armas, concretamente material para fabricar cócteles Molotov. Mientras, en Marsella, la policía hizo uso de gases lacrimógenos para dispersar a los grupos que provocaron los primeros incidentes y detuvieron también a varias decenas de personas.
Material para fabricar cócteles Molotov y también grandes machetes que han intervenido la policía a los jóvenes radicales que intervienen en esta revuelta. En España, ¿qué? Bueno, pues una vez despejada la incógnita en Extremadura, donde habrá gobierno PP Vox y donde los de Santiago Abascal ocuparán una consejería, en concreto la de Gestión Forestal y Mundo Rural. Ya sabes, María Guardiola dice que antepone el interés de los extremeños a su palabra. Antes habían renegado de cualquier pacto con Vox. ¿Y qué dicen desde el PSOE? Este fin de semana hemos escuchado al gran perdedor por ese pacto, al socialista Guillermo Fernández Vara, al que el acuerdo PP-Vox desbanca del gobierno extremeño. En lo que han sido las palabras que huelen ya una despedida definitiva. COPE Mérida, José Luis Lorido.
En un mensaje que sonaba a despedida.
Me voy con esa tranquilidad del deber cumplido, con la conciencia tranquila y con las manos limpias.
El todavía presidente en funciones de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, reflexionaba este sábado sobre el pacto entre PP y Vox que hará presidenta de la región a María Guardiola.
El hecho de que haya un pacto entre perdedores para echar al PSOE del gobierno, el hecho de que eso ocurra, puede no ser ético o estético, o incluso puede significar faltar a la palabra, pero en cualquier caso es legítimo, ¿no?
Vara pedirá una nueva ronda de contactos a la presidenta de la Asamblea Extremeña para propiciar la investidura de Guardiola.
Mientras estamos pendientes del estreno de España, que asume la presidencia de la Unión Europea, lo ha hecho con una visita simbólica al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a Kiev. Allí se ha reunido con el presidente Zelensky y ha vuelto a anunciar algo que ya conocíamos desde febrero: el envío a Ucrania de 4 tanques Leopard. Además, nuestro país aportará 55 millones de euros para ayudar a financiar a pequeñas y medianas empresas y para centros escolares en el marco de la reconstrucción tras la invasión rusa. Alicia García.
En su visita más simbólica a Ucrania, de las tres realizadas hasta el momento, el presidente del gobierno estrenaba la presidencia rotatoria europea en Kiev para mostrar su apoyo al ejecutivo de Zelensky en un momento decisivo de la guerra.
Lo que sucede en Ucrania, mi amigo Volodymyr, salvaría los debates europeos en el futuro. Es por eso que estoy aquí hoy. Permítame concluir deseando éxito a Ucrania en su contraofensiva. Esperamos que os conduzca a una paz justa y duradera en Europa y que España permanezca a vuestro lado.
Además, Sánchez ha defendido en Kiev que solo Ucrania puede establecer los términos y plazos para las negociaciones de paz y ha anunciado que nuestro país también va a donar un hospital de campaña portátil y va a extender el programa de formación en Zaragoza de especialistas ucranianos en el uso de prótesis para los mutilados de guerra. Durante su estancia en la capital ucraniana, Sánchez ha visitado también un hospital militar y, ya en clave estrictamente europea, ha alabado los progresos de Ucrania a la hora de cumplir los requisitos para que Bruselas le permita empezar las negociaciones para el acceso a la Unión Europea.
De la guerra en Ucrania se cumplen 500 días y, al margen de todos los movimientos en el frente, de la entrevista de Ángel Expósito a Volodymyr Zelensky, de la visita de Pedro Sánchez en su estreno en la presidencia de turno de la Unión Europea, la pregunta es: ¿y en Rusia qué? Una semana después de la sublevación de los mercenarios del grupo Wagner, Moscú trata de recuperar la normalidad y Putin intenta demostrar que tiene el país bajo control. La imagen de líder fuerte, sólido, que Putin había cultivado durante más de 2 décadas, se ha visto quebrada y ahora trata de recobrar la autoridad perdida. Afirma que las fuerzas de Wagner habrían sido aplastadas, en cualquier caso, antes de llegar a la capital rusa. Los mercenarios liderados por Prigozhin estuvieron a solo 200 kilómetros de Moscú y Putin ha tenido que perdonarles, al menos de momento, su rebelión armada. En la operación de Wagner fueron derribados 6 helicópteros y un avión rusos y perdieron la vida al menos 13 militares rusos. Una semana después analizamos todas las claves y lo hacemos con José Ángel López, que es profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ha pasado una semana, hemos visto movimientos de Putin. ¿Qué está intentando hacer el presidente ruso? ¿Recuperar el control del país o más incluso que eso, la imagen de líder fuerte que tenía?
Bueno, pues yo creo que un poco de todo. Es decir, en el transcurso de esta semana pues hemos pasado de bastantes hipótesis y escenarios desde el inicio de la crisis con el movimiento de las tropas de Wagner y de Prigozhin a una situación en la que, bueno, parece que poco a poco algunas, pocas todavía, pero algunas de las incógnitas se van despejando en el sentido de, primero, si había o no fuerzas armadas y algunos generales del ejército implicados en este intento o en este conato de rebelión. Segundo, que las desavenencias que se habían escenificado entre Prigozhin y la cúpula militar del Kremlin pues eran reales, aunque hace unos meses pues cabía suponer incluso que podía formar parte de la política de desinformación del Kremlin. Y tercero, dentro de esas incertidumbres que todavía permanecen, es qué va a pasar con el grupo Wagner, qué va a pasar con las milicias. Hay datos respecto a que si no quieren someterse al control del Ministerio de Defensa, pues pueden en parte extinguirse, en parte desplazarse, como ya están haciendo, hacia Bielorrusia. También veremos con qué tipo de objetivos, porque...
Claro, porque al hilo de lo que me está contando, la pregunta es qué va a pasar con Prigozhin, con el líder de los mercenarios de Wagner, y si realmente Vladimir Putin va a respetar el acuerdo al que llegaron la semana pasada con la mediación de Bielorrusia, y los mercenarios de Wagner no van a ser perseguidos por la justicia por esa rebelión armada.
Claro, yo en el caso de Prigozhin, desde luego el papel de Lukashenko como mediador o hipotético mediador entre él y Putin lo pondría bastante en cuarentena. O sea, al fin y al cabo Lukashenko pues es la mano que, o la extensión o la prolongación de la mano del Kremlin y de Putin, puesto que le debe prácticamente su consolidación después de las elecciones del 2020 y el intento de revuelta contra él que hubo en Bielorrusia. Entonces yo, en ese sentido, desde el punto de vista de Prigozhin, estaría poco tranquilo respecto a esa mediación y respecto al hecho de vivir confinado en Bielorrusia. Otra cosa diferente, por eso digo que son escenarios que se pueden abrir, es qué papel va a tener el propio Prigozhin y las milicias de Wagner que se instalen en Bielorrusia, si, por ejemplo, van a servir pues para contener en el futuro hipotéticos nuevos intentos de rebelión contra el régimen de Lukashenko, o como se apunta también en algunos escenarios, pues la posibilidad de practicar intentos de desestabilización en la frontera con Polonia, que es a través del corredor de Suwalki, pues es una zona extremadamente compleja. Entonces, por eso digo que hay algunos escenarios que parece que se van aclarando respecto a que efectivamente podría haber habido la participación en ese intento de algunos generales, pues como Surovikin o como incluso se baraja la posibilidad de Gerásimov. Seguimos un poco a expensas de ver qué es lo que pasa con el control interno del país desde el punto de vista del FSB, de los cuerpos de seguridad y del conjunto de las Fuerzas Armadas, que de momento parece que se han mantenido fieles a Putin.
Hay un asunto que interesa de toda esta rebelión y tras abortarla por parte de la mediación de Bielorrusia, también por la insistencia de Moscú, el grupo Wagner va a dejar de recibir ayuda de Rusia, ya no va a actuar en Ucrania. ¿Y cómo va a influir esto? Porque es la gran pregunta. ¿Cómo puede modificar la evolución de la guerra en Ucrania?
Bueno, La información que tenemos ahora mismo es que efectivamente, o sea, el grupo Wagner parece ser que va a desaparecer del escenario bélico en Ucrania. Eso no significa que desde el punto de vista del resto de la comunidad internacional no siga participando pues en conflictos internos en el caso del continente africano. Pero claro, a expensas de saber de dónde va a obtener ese tipo de financiación a partir de ahora, porque bueno, también otra de las cuestiones que se ha desvelado en estos días es que efectivamente la financiación que el Kremlin negaba que estaba otorgando al grupo Wagner, pues estaba ahí. Se habla de cerca de 1.000 millones de euros, que no es una cantidad menor. Desde el punto de vista estrictamente de lo que tiene que ver con el conflicto, pues la repercusión la veremos en el campo de batalla las próximas semanas. Es cierto que, por ejemplo, en todo lo que tuvo que ver con el sitio de Bakhmut, el grupo Wagner tuvo una importancia fundamental, porque si algo está demostrando durante estos últimos meses las Fuerzas Armadas rusas es que los cuerpos de reemplazo, o sea, los soldados de reemplazo no tienen desde luego ni los conocimientos ni la experiencia en el campo de batalla que tenía el grupo Wagner. Y entonces la incidencia que pueda tener en la evolución de la guerra, yo creo que la veremos en las próximas semanas o en los próximos meses.
Se ha cumplido una semana de ese intento de sublevación por parte de los mercenarios del grupo Wagner. Lo estábamos analizando en la mañana del fin de semana de COPE con José Ángel López, que es profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Y antes de despedirle, le voy a hacer una pregunta sobre el futuro de Vladimir Putin, porque hay analistas que han empezado a pronosticar que al presidente ruso le quedan meses en el poder, que va a terminar cayendo. ¿Hasta qué punto le puede haber perjudicado al presidente ruso esta sublevación?
Bueno, es cierto que esa aparente cohesión interna y ese sistema coercitivo de control férreo que parecía, digamos, aparentar o traslucir, al menos hacia el exterior, el régimen de Putin, pues en cierto modo se ha visto debilitado, resquebrajado. ¿De qué forma puede afectar en el futuro próximo? Yo creo que va a estar directamente ligado a la propia evolución del conflicto. Es verdad que hemos estado a expensas, hemos estado en un escenario en el que ha faltado muy poco para realizar una prueba de estrés o de fortaleza del liderazgo de Putin, que es saber qué tipo de respuesta, si las tropas de Wagner se hubieran acercado mucho más a Moscú y hubiera habido algún tipo de conato, de combates con las Fuerzas Armadas rusas, hasta qué punto tenía el respaldo del SSD, de los cuerpos de seguridad del Estado y del conjunto de las Fuerzas Armadas, y eso va a estar directamente ligado a la propia supervivencia de Putin. ¿Escenarios de futuro? Pues la verdad es que es muy complejo pronosticarlo ahora, no solo de eventuales sucesores del propio Putin, porque claro, detrás, insisto, estaría el papel del FSB, que yo creo que junto con el de las Fuerzas Armadas es definitivo para poder colocar algún líder sustituto de Putin.
Bueno, pues es importante lo que está pasando en Ucrania, lo que pasa en el frente, lo que se sigue cocinando en los despachos, pero hay que mirar inevitablemente a Rusia. Y lo hemos hecho de la mano de José Ángel López, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Gracias y buenos días.
Buenos días, gracias.
Por lo que sigue pasando en Ucrania, también esa vertiente de lo que se sigue cocinando en Rusia que nos está afectando a todos y lo hemos visto a lo largo de este casi año y medio. En estos se van a cumplir 500 días de invasión rusa en Ucrania. Tomamos rumbo a las 6:30 de la mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Este verano, el Tour en COPE.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
con Eric Frade.
76-200 para meta.
El análisis de la salida en Herrera en COPE.
La última hora en Mediodía COPE y los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Cada día el Tour de Francia rueda en COPE.
Será hoy el día.
Con Eric Frade.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos si te incorporas a esta hora de la mañana del fin de semana de COPE. 2 de julio, tras una nueva noche de disturbios en Francia, ya van más de 3.000 coches quemados, edificios públicos arrasados, comercios saqueados, entidades bancarias también en las que entran los violentos. Enseguida te ponemos al orden todo lo que está ocurriendo en el país vecino. Acabamos de hablar de lo último también en Ucrania y en Rusia, en una invasión rusa en su país vecino que nos ha condicionado a todos. Lo hemos notado en nuestros bolsillos y también con una crisis energética sin precedentes. Estamos de lleno, metidos de lleno en el verano. Se espera que sea cálido y seco. Por eso vamos a tener que tirar más que nunca de este mando, el del aire acondicionado, porque va a ser nuestro gran aliado para quien lo tenga, eso sí, durante los dos próximos meses. Pero claro, ese gesto, el de encender el aparato, no es gratis. Tenemos que estar pendientes porque si lo mantenemos puesto durante todo el día, la factura de la luz se va a disparar. Dejar el aparato del aire acondicionado funcionando unas 6 horas diarias puede duplicar el coste eléctrico. Y justo ahora que la luz está sufriendo otro pequeño repunte. El motivo, la falta de viento.
El precio de la energía ha sufrido una doble escalada. Primero, el viento, la media del viento en el mes de junio ha descendido un 60% con respecto al nivel de cobertura de mayo. Mayo el viento cubrió un 31% de la demanda y la media de junio arroja un 12%.
Lo cuenta Antonio Aceituno a COPE. Antonio Aceituno, que es experto energético. Esa falta de viento ha hecho que despidamos el mes de junio a 93 euros el megavatio hora, una cifra que, como te digo, ha ido subiendo también por la mayor demanda de energía, con esos aires acondicionados funcionando ya a todo rendimiento, y el incremento no se va a quedar ahí.
En la situación de mejor caso tendremos unos precios de la energía en torno a los 100, 80, 90, 100 euros megavatio hora, y en la situación de peor caso nos tendremos que ir a niveles de 140 euros mega.
Tendremos, como dice este experto, por tanto, la factura de nuevo por encima de los 100 euros el megavatio hora. Algo que ya hemos visto este pasado miércoles cuando las temperaturas superaban los 40 grados en algunas partes de España. La previsión para hoy también habla de esos 40 grados en puntos de Sevilla, Córdoba o Badajoz. ¿Y esto en cuánto puede repercutir en la factura media? Lo aclara Antonio Aceituno.
Para un cliente doméstico, que esté indexado a la tarifa PVPC, pues un precio de 150 euros megavatio hora, más o menos puede estar rondando entre los 120-130 euros al mes.
Bueno, para evitar sustos ya sabes que hay trucos. Primero, el ventilador gasta menos que el aire acondicionado, pero también controlar la temperatura del aire acondicionado. Cada grado que se disminuye, cada grado que se baja la temperatura, aumenta considerablemente el gasto energético y la factura sube en torno a un 10%. Lo ideal, pues, es tenerlo en torno a los 25 grados. Aunque habrá más de uno que se acuerde del año pasado, cuando enchufar el aire acondicionado tenía un coste desorbitado. La luz hoy es más de un 50% más barata de media que en las mismas fechas del año pasado. Están pasando más noticias. Te las voy a contar ya con Sandra Senjo. La tensión sigue aumentando en Francia. Nueva noche de disturbios que se ha saldado a esta hora con al menos 427 detenidos.
La pasada noche, recordemos, fueron cerca de 1.000. Es ya el quinto día consecutivo de protestas y enfrentamientos con la policía. Se siguen sucediendo los saqueos, sobre todo en la capital y en otras ciudades como Marsella o Lyon. Ante este clima de tensión, el presidente francés Emmanuel Macron ha suspendido su visita de Estado a Alemania. Este sábado ha tenido lugar además el entierro de Nael, el joven que murió abatido por la policía el pasado martes, el hecho que ha desatado esta ola de violencia en Francia.
Continúan las negociaciones entre PP y Vox para conformar los gobiernos autonómicos. Mañana lunes comienza el pleno de investidura en Baleares de la popular Marga Proens.
Una de las regiones en las que Vox ha dado su apoyo sin entrar en el Ejecutivo. Tras el pacto PP-Vox para que gobierne en Extremadura la popular María Guardiola, a cambio de una consejería para los de Santiago Abascal, ahora queda por saber qué pasará en otras comunidades donde el PP necesita también los votos de Vox para gobernar, o al menos su abstención. Es el caso de Aragón y Murcia. En esta última sigue sin haber acuerdo y López Miras, del PP, se presenta la semana que viene también al debate de investidura.
Y Twitter limita temporalmente los tweets que cada usuario puede leer al día.
Así lo ha anunciado el dueño de la compañía, Elon Musk, después de que durante varias horas se hayan registrado fallos al cargar el contenido de la red social este sábado. Finalmente, Musk, eso sí, ha dado marcha atrás y pondrá este límite en 10.000 tweets para las cuentas verificadas y en 1.000 para las que no lo están.
Y la selección española ya está en semifinales del Europeo Sub-21. María Panadés.
Con goles de Sergio Gómez y Miranda, la selección española Sub-21 vencía a Suiza tras la prórroga. El rival de los de Santi Denia se decidirá entre Francia y Ucrania. Estas son las palabras del MVP del encuentro, Sergio Gómez, tras la victoria.
Sabíamos que iba a ser un partido complicado y bueno, ha costado desde el inicio, pero bueno, hemos aguantado bien como un equipo. Al final, hoy me llevo yo el premio, pero el premio es para todo el equipo porque trabaja día a día como nunca y queremos este trofeo y vamos a lucharlo hasta el final. Y bueno, ahora a por el segundo y a descansar, que las semifinales van a ser duras, toque contra quien toque.
En Fórmula 1, a las 3 de la tarde arranca la carrera del Gran Premio de Austria, con Verstappen en la pole, seguido de los dos Ferrari, Leclerc y Carlos Sainz. Alonso saldrá en la séptima posición. En ciclismo, hoy domingo la segunda etapa del Tour de Francia, que no contará con Enric Mas por una fractura en la escápula derecha. Tampoco estará el ecuatoriano Richard Carapaz, que sufre una fractura en la rótula izquierda. Saldrá de amarillo el líder británico Adam Yates. En baloncesto, la selección española Sub-19 luchará por llevarse el oro en el Mundial frente a Francia a las 8 de la tarde.
Vamos ya con el repaso a la prensa de este domingo. Primero, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Has recogido los periódicos regionales, te detienes en el Heraldo de Aragón, que cuenta la investigación sobre la muerte del alcalde de Zuera, Luis Zubieta. Dice este periódico que no había ninguna huella de frenada en el lugar donde el alcalde de Zuera murió atropellado.
Sí, las banderas de la ciudad ondean a media asta. Sus vecinos están conmocionados por la muerte de su alcalde de 57 años, Luis Zubieta, que ocurría este sábado por la mañana en un trágico accidente de tráfico cuando practicaba ciclismo con un matrimonio amigo. El siniestro que se produjo en el término ostense de Gurrea de Gállego, una vía muy transitada por aficionados a las bicis y también motoristas, especialmente los fines de semana. Bueno, la colisión se produjo, cuenta el Heraldo de Aragón, cuando los ciclistas pasaban por debajo del puente de vigas de cemento que sortea la autovía A23 y la vía del tren en un tramo recto y con buena visibilidad. Y al parecer, el conductor que atropelló al alcalde de Zuera manifestó que debido al cambio de luz y las sombras proyectadas por esas vigas, no se percató de la presencia de los tres ciclistas y golpeó así al alcalde, que era el que circulaba por la parte izquierda del grupo. El impacto fue tremendo y tanto la bicicleta como su conductor salieron despedidos a bastantes metros del punto de la colisión. De hecho, como decías, en el lugar del accidente no se apreciaba ninguna huella de frenada. Una patrulla de seguridad ciudadana del puesto de Ayerbe y otra del destacamento de tráfico de Huesca investigaban las causas del accidente y sometieron al conductor a las pruebas de alcohol y drogas, y todo indica que dio negativo.
En La Voz de Galicia leemos que ha sido localizada, que ha fallecido una mujer tras colisionar la Zodiac en la que navegaba contra una batería de Narousa.
Sí, la víctima mortal es Dolores Navia, una de las gaiteras de la agrupación Os Terribles de Arousa. El hombre que la acompañaba permanece ingresado en el hospital en estado grave. La embarcación en la que navegaba junto a su compañero, una Zodiac de 3 metros y medio de eslora, colisionó contra una, como decías, de las bateas de un polígono situado entre Vilanova y Ailla de Arousa. Aunque las razones concretas que motivaron el siniestro se desconocen, parece lógico pensar que sus tripulantes perdieron el control de la misma en algún punto de su singladura.
Y atentos a lo que cuenta la Opinión de Murcia. Aumentan las cancelaciones en hoteles del litoral de la región ante la alerta por medusas.
En el Mar Menor, Antonio, se ha registrado recientemente una proliferación de un tipo de medusas que se conoce como huevo frito. Se trata de una especie muy conocida y frecuente en este hábitat y, aunque no es urticante, es muy desagradable para los bañistas. Bueno, pues dicen los hoteleros de la región que hay muchos clientes que están llamando para informarse de cuál es la situación tras saltar a nivel nacional la noticia de que hay medusas. Y, bueno, dicen desde la Asociación de Hoteleros de la región que quien conoce el Mar Menor sabe perfectamente que hay zonas para bañarse que están perfectamente, pero claro, los clientes que llegan desde fuera pues no las conocen.
Gracias, Iván. Es momento de repasar lo que ha dado de sí la semana. A la luz de la línea editorial de la cadena COPE, lo hacemos como siempre con José Luis Restán. Buenos días.
Hola, Antonio. Los laboriosos pactos del Partido Popular y Vox para consolidar el cambio de política expresado por las urnas el pasado 28 de mayo en numerosas comunidades y ayuntamientos forma parte de la normalidad democrática y merece ser juzgado por sus contenidos, no por las fantasmagorías que lanzan algunos medios replicando la estrategia de Sánchez. Los acuerdos programáticos que vamos conociendo se centran en el estímulo de la actividad económica, la rebaja de impuestos, la libertad de educación, la defensa del bilingüismo y la protección de la familia. Todo ello exquisitamente dentro del marco constitucional. Hablar del peligro de los ultras y otras lindezas es pura propaganda. Por su parte, ya se están encargando Esquerra Republicana y Bildu de alardear de su poder sobre Sánchez, que depende absolutamente de ellos para su eventual mantenimiento en el poder si los números lo permitieran. Por eso le reclaman el pago anticipado de la factura, un cambio en la Constitución para dar paso a una España plurinacional. Lo que se juega el 23 de julio es precisamente eso, consolidar la Constitución del 78 o firmar su epitafio. Y nuestro compañero Ángel Espósito ha desembarcado en Kiev con el equipo de La Linterna tras un año de la invasión de Ucrania. Parece increíble que una población que padece asedio y que convive con la muerte y la destrucción no solo resista, sino que trate de vivir con normalidad. Nos hemos acostumbrado a vivir al borde de la muerte, pero entendemos que no se puede apretar el botón de pausa en nuestras vidas, explicaba una profesora de español en Kiev. Nuestro compañero ha sido testigo de que la Iglesia no ha dejado de velar un solo día por este pueblo. Los templos se han convertido en refugios, se reparte comida y abrigo, y lo más importante, se sigue predicando la palabra de Dios y celebrando la Eucaristía. El colofón del viaje de COPE a Ucrania ha sido la entrevista con el presidente Zelensky. No se puede negar que este hombre, que no estaba llamado a convertirse en héroe, haya encarnado las virtudes que nadie le niega hoy al pueblo de Ucrania. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
Es un debate que se reabre cada cierto tiempo, casi siempre de forma interesada y casi nunca con el rigor científico que requiere. El viejo dilema sobre si nucleares sí o no ha sido sustituido ahora sobre la necesidad de prolongar la vida útil de estas plantas. Cuando se cumplen 500 días de la guerra en Ucrania, tras año y medio en el que la crisis energética ha golpeado el bolsillo de todos, en España, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, apuesta por revisar la hoja de ruta que establece el cierre progresivo de todo el parque nuclear español.
Será una política de mi gobierno revertir el desmantelamiento previsto y la prolongación de la vida de nuestras centrales nucleares. Porque no podemos desenchufar el 21% de la energía instalada en España sin tener otro 21% susceptible de funcionar con energía renovable.
El candidato del PP a las elecciones del 23J considera que el cierre de todas las nucleares pone en riesgo el sistema eléctrico español. Mientras el gobierno de coalición unido en esta cuestión defiende el calendario de clausura progresivo que culminaría en 2035. De hecho, Una de las primeras decisiones del Ejecutivo de Sánchez fue el objetivo de despedirnos de la energía nuclear. Para ello estableció un calendario que empieza a empezar con el cierre de la central de Almaraz en Cáceres. El primer reactor. Eso será en 2027, si es que no lo revierte el nuevo inquilino de la Moncloa. Según la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, su mantenimiento es inviable. Y de hecho, el gobierno, adelantándose, ya ha enviado a Bruselas su nuevo plan energético que incluye este cierre nuclear. Ahora mismo los 7 reactores que quedan en funcionamiento en España producen el 20% de toda nuestra energía. La gran duda que se plantea es si las energías renovables podrían cubrir este porcentaje, Sandra Senjo.
Ante la crisis energética son muchos los países que han dado marcha atrás en su plan de desmantelamiento nuclear. Desde el año pasado, además, la Comisión Europea cataloga la energía nuclear como verde y sostenible y la ha elevado al nivel de las renovables. Pero en Europa, cada país pues toma sus decisiones. Por ejemplo, Alemania le dio carpetazo y cerró el último reactor el pasado mes de abril, mientras que en Francia el gobierno de Macron ha planteado la construcción de 14 nuevos reactores. Emilio Mínguez es presidente de la Sociedad Nuclear Española y considera que la postura del gobierno de Sánchez no beneficia a nadie.
Consideramos que sería un error cerrar las centrales nucleares y estamos pidiendo al gobierno concretamente el alargamiento de la operación de las centrales siempre que obviamente estén dentro de los tramos de seguridad que se imponen a través del Consejo de Seguridad.
El cierre de las centrales nucleares se acordó en el 2019 y está previsto que comience de forma progresiva en 2027 y que ya se termine de materializar por completo en 2035.
Con Mariano Rajoy en la Moncloa, el Partido Popular no abordó esta cuestión. Ahora, este giro en materia nuclear que propone el Partido Popular reabre el debate sobre si se trata de una energía limpia y segura, en contra de lo que opinan los ecologistas. Hay que tener en cuenta, eso sí, que el objetivo de ampliar la vida útil de las centrales más allá de los 40 años obligaría a las empresas a ejecutar importantes inversiones, sobre todo en materia de seguridad. Pero la otra cara también es el empleo que producen estas plantas. En España se generan unos 27.000 trabajos derivados de la energía nuclear. En la industria, unos 8.500 puestos de trabajo directos, según los datos de la Sociedad Nuclear Española.
Sí, también es importante su papel en los indirectos e inducidos en zonas rurales. Juan Pedro Sánchez Yebra es el presidente de la Asociación Española de Municipios en áreas con centrales nucleares y él cree que lo ideal es que haya un mix energético.
La energía nuclear debe formar parte de un mix energético que aprovechemos lo bueno de todas ellas, pero vamos, especialmente esta energía garantiza, ¿no?, la reducción de gases de efecto invernadero que no emite, da seguridad en el suministro, reduce la dependencia energética que ahora hemos visto.
La presencia de centrales nucleares en los pueblos siempre ha generado debate, porque mientras algunos se niegan a vivir al lado de una, muchos otros ven en su construcción una oportunidad. Es la opinión de Berta, es una vecina de la localidad cacereña de Almaraz. En la localidad hay una central nuclear con 2 reactores.
La gente que trabaja allí, al fin y al cabo, acaba viniendo aquí. Entonces, es una manera, para mí, para los negocios aquí de la zona, es bueno, porque nos trae muchísima gente. Entonces, es algo que nos aporta. Aparte que la central es una empresa, por así decirlo, que da mucho dinero, muchísimo dinero, tanto al pueblo como al pueblo alrededor, como San Fenilla, Casa Tejada, Navalmoral, son pueblos que también viven de la central, que no solo es Almaraz.
Y sin energía nuclear, ¿qué? Pues dejando a un lado las renovables, otra de las alternativas es el carbón y la reapertura de las centrales térmicas. Una decisión que, si se adoptara en España, no sería beneficiosa teniendo en cuenta lo que contamina. Es la opinión del presidente de la Sociedad Nuclear Española.
El sustituir estas centrales por otras energías que son emisores de CO2 va en contra de la sostenibilidad. O sea, si lo que queremos es, evidentemente, descarbonizar de aquí al año 50 la producción energética, no tiene ningún sentido que estemos apostando por otro tipo de fuentes de energía que son demostradas emisores de CO2.
Países como Austria o Alemania han reactivado centrales de carbón que estaban en proceso de cierre. El país germano ha sido uno de los últimos en despedirse de la energía nuclear tras más de 60 años, pese a la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania. ¿Cuál es la hoja de ruta en materia energética a partir de ahora del ejecutivo de Olaf Scholz? Nos vamos hasta Berlín. Rosalía Sánchez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Fue Merkel quien legisló el final de la energía nuclear en Alemania tras el desastre de Fukushima en 2011. El último reactor debía desconectarse en diciembre pasado y el actual gobierno prolongó la vida de tres de ellos varios meses para superar la crisis energética que ha ocasionado la guerra de Ucrania, que ha obligado a Alemania a prescindir del gas ruso. Finalmente han sido desconectados en abril y el resultado es que Alemania es ahora más dependiente de la electricidad que compra a Francia, también de origen nuclear. Las importaciones de energía de mayo han sido las mayores de todos los meses de mayo desde que hay registro y la Agencia Federal de Redes percibe ahora como un riesgo que los reactores franceses tengan que reducir su producción debido a la previsible sequía de este verano.
Mientras, en otro de los países de nuestro entorno, en Francia, el ejecutivo de Macron insiste en que la energía nuclear es la fuente más fiable ante el previsible incremento de demanda. Defienden que es abundante, barata y sobre todo segura. París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron quiere relanzar la energía nuclear en Francia con la construcción de 6 reactores nucleares de tipo EPR2 para que estén en funcionamiento en 2035, como muy tarde. El objetivo de este relanzamiento es tomar el control del futuro energético del país y reforzar la seguridad de abastecimiento y, por tanto, de la soberanía en Francia. A eso contribuirá también la decisión de prolongar la vida útil de las centrales existentes a 60 años y más. En la actualidad hay 56 reactores en 18 parques nucleares con capacidad para generar el 75% de la producción eléctrica en Francia, aunque en la actualidad producen el 46% debido en su mayor parte a cuestiones de mantenimiento.
Bueno, pues en la mañana del fin de semana de COPE hemos abordado la cuestión nuclear que promete estar en el debate electoral, en un momento en el que el precio de la energía ya se está encareciendo y está superando algunos días la barrera de los 100 euros el megavatio hora. Energía nuclear, sí. Energía nuclear no, es la cuestión que puede dar un giro en la postura de España el próximo, a partir del próximo 23 de julio. Luego se tiene que materializar, porque aquí hay que recordar que desde 1983, tras la moratoria nuclear impuesta por el ejecutivo de Felipe González, que supuso el bloqueo de 5 proyectos nucleares de los 7 que había aprobados, ningún gobierno desde entonces, y esto es importante resaltarlo, ningún gobierno de ningún color ha revertido esta situación.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Seguimos avanzando en este domingo 2 de julio. Antes de que nos den las 7, vamos con esas noticias curiosas, con esas historias que pasan muchas veces inadvertidas y que se encarga de recoger Iván Alonso. Buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Como si de una película de Indiana Jones se tratara. Mira, en esta semana en la que vuelve Indiana Jones a las salas de cine, un equipo de cazadores de tesoros polacos estaría cada vez más cerca de hacer un descubrimiento único. La ubicación de la mítica sala de ámbar del zar de Pedro I. Y es que se han encontrado restos de raíles y vagonetas de Mamerki, el enclave donde los nazis instalaron su cuartel general en la Segunda Guerra Mundial y donde se cree que se encuentra esta mítica sala.
Es su historia, Antonio, es totalmente un misterio, sobre todo qué pasó realmente con ella, porque es un mito, porque nadie ha conseguido dar con sus restos. Esa cámara de ámbar, como se llama, que fue diseñada a principios del siglo XVIII como una opulenta sala de 16 metros cuadrados, era para Federico I, que era por aquel entonces el rey de Prusia, pero en 1716 fue donada al zar ruso Pedro el Grande. Finalmente se trasladaba al Palacio de Catalina, cerca de San Petersburgo. Bueno, esta cámara, Antonio, de ámbar, cuyas paredes estaban recubiertas por paneles de oro y piedras preciosas, y su valor se calcula, estaría en torno a los cientos, si no miles, de millones de euros. Y claro, se queda ahí en San Petersburgo hasta el 1941. Es el siguiente episodio de esta historia, cuando los nazis invaden Rusia, y fue entonces cuando se desmantela la cámara y los alemanes la trasladan al castillo de Königsberg, en lo que era el estado alemán de Prusia. Y desde entonces, desde el año 41, se ha perdido completamente el rastro de esta cámara de ámbar. Bueno, pues ahora este hallazgo, como el que contabas, precedido del de varias piezas de porcelana, de lujosos objetos personales que pudieron pertenecer a los residentes o proceder incluso de esa mítica sala, pues hacen pensar que su teoría, la de que los nazis la desmantelaron y la transportaron a este enclave del noreste polaco, pues podría ser cierta. El complejo de Mamerki, al que hacías referencia, fue construido entre el año 40 y el año 44 y en sus más de 230 edificios albergaba pues el cuartel general de las fuerzas terrestres alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Y sería, de ser cierto este hallazgo, si finalmente dan con esa mítica sala de ámbar, uno de los más importantes de la historia. Antonio, para que te hagas una idea, es como si se hubiera encontrado la cámara funeraria de Alejandro Magno. Así que, de su valor y de su importancia, pues ha hablado esta semana aquí en COPE el jefe de cultura de ABC, Jesús Calero.
Era, digamos, una cámara, una habitación en la que estaba toda la riqueza representada por paneles de ámbar, decorados con oro, con piedras preciosas, incrustaciones. Era todo un conjunto, como la habitación de los sueños de cualquier emperador de cualquiera de los siglos grandes de la historia.
Qué pasada de historia, Iván.
Fíjate.
Va la semana de descubrimientos. Esta vez ha tenido lugar en Los Ángeles, Estados Unidos. Allí, una pareja que iba a limpiar la casa de un familiar ya fallecido encontró un tesoro con 1 millón de monedas de cobre repartidas en bolsas.
Sí, creen que ese inmueble, que era propiedad del padre de la chica, que se llama Elizabeth, y que funcionó durante una época como casa de huéspedes, pues recogía todas las monedas que iban pasando, pues eso, por sus dominios. El padre de Elizabeth finalmente, pues parece que las recopila, y durante la renovación de la casa, hace escasamente unos meses, pues la propia familia cavó en un rincón, en el más alejado del sótano. Y allí, como tú decías, se encontraron esparcidas por el suelo algunas monedas de cobre que habían estado envueltas en rollos de papel. Poco a poco fueron apareciendo más. ¿Y por qué de cobre? Bueno, pues porque en Estados Unidos las monedas se acuñaban originalmente con cobre puro, hasta que en 1943 la Casa de la Moneda empezó a elaborarlas con acero revestidos de zinc. Y claro, se cree que el padre de Elizabeth pues las coleccionaba y las iba guardando poco a poco. Pero claro, no le dijo nada, incluso ni a su hija ni a otros familiares, que tenía este tesoro de $1 millón en monedas. Pero la alegría duró poco, porque el banco local, Antonio, le comunicó a la afortunada pareja que no las puede cobrar, porque ya no están en funcionamiento y porque es más un tesoro de la historia que directamente lo que vale, vamos, el valor que tiene cada moneda. Entonces, bueno, vieron a ver qué opciones tenían, vieron que se podría subastar a través de una de estas páginas de subasta, y tras la búsqueda de potenciales compradores en las redes sociales, pues finalmente le han dado $25,000 por este tesoro de 1 millón de monedas de cobre que encontraron en la casa de su padre fallecido. ¿Qué te parece, Antonio?
Bueno, porque la alegría, como dices tú, le duró poco. De $1 millón.
Bueno, pero es algo.
Se viene encontrado. Hombre, yo te vas a limpiar una casa y te encuentras, claro, $25,000, que al cambio saldrán poco más o menos como 25.000 euros, y te aseguro que te llevas un alegrón, ¿eh?
Hombre. I'm going under in this time, I feel there's no one to save
me. Una de las imágenes más emotivas y especiales de la semana la hemos visto en Glastonbury, el histórico festival de música del Reino Unido. La ha protagonizado el cantante escocés Lewis Capaldi, el cantante que hace un año reconoció que padecía síndrome de Tourette. Tuvo una crisis en plena actuación. El público reaccionó y se volcó cantándola al unísono para darle tiempo a reponerse. Una imagen de miles de personas cantando y apoyando al cantante Iván, que ha dado la vuelta al mundo.
Sí, fue durante la canción Someone You Love, la que estábamos escuchando de fondo y que es una de las más populares, por cierto, del cantante de Glasgow. Lo podíamos escuchar. Mientras cantaba, el joven artista pues empezó a sufrir tics, espasmos, que son muy usuales en este tipo de trastorno cuando uno siente pues emoción o nerviosismo. Y al ver que Capaldi, que sus fans, que el cantante tenía dificultades para seguir con la canción, se escucha al público, a esas miles de personas cantando para darle tiempo pues a reponerse, y pese a los reiterados intentos de retomar la canción, el artista no podía seguir, así que lo que decide es bajar las escaleras del escenario para estar más cerca de los fans y contemplar con emoción pues cómo cantaban a pleno pulmón esa canción que estamos escuchando. Por cierto, que no es la primera vez que vemos cómo los fans de Capaldi le apoyan incondicionalmente en plena actuación. Le pasó lo mismo en Berlín, incluso le pasó lo mismo con esta misma canción. Ahora ha retirado su retirada temporal de la música días después de haber sufrido pues este nuevo brote de la enfermedad. Fíjate, Antonio, que se considera que el síndrome de Tourette afecta a menos de 5 personas por cada 10.000, pero los especialistas consideran que hay muchos pacientes no diagnosticados, vamos, que es una enfermedad silenciosa. Miguel Cervera la padece, se lo diagnosticaron a los 11 años y él mismo contaba en la tarde de COPE cómo es vivir con esta patología que no tiene cura, pero sí tratamiento.
Yo aprendí ya hace mucho, vamos, todavía sigo aprendiendo en realidad a convivir con la enfermedad, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo, igual que Luis Capaldi, ahora hemos visto, igual que muchísimos otros Tourette, pues no dejamos que esto sea al final un límite, puede ser un obstáculo, ¿no? Pero bueno, pues buscamos hacer una vida normal, convivir con el trastorno, llevarlo lo mejor que podemos y que sabemos, y vamos aprendiendo muchas veces incluso los unos de los otros, ¿no?
Una vida normal, ese es el objetivo. Que nos dan las 7, Iván, gracias.
Hasta ahora. Oh, I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda let go. Help me escape. Now the day bleeds into night.